Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Termina la semana y tenemos mucha información para ustedes. Ha empezado la campaña con ataques, con recolocaciones, con utilización de recursos públicos, con dudas, con murmuraciones. Y también, por supuesto, vamos a hablar del escándalo Medifarma y las muertes causadas y la reacción del Estado frente a esto. Pero primero tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Préstamo IPE, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestamoIPE.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Y empezamos con algo que acaba de ser publicado. Yo no lo tenía en la pauta, pero creo que es muy importante. Hillebrand en sus 13 ha señalado en un reportaje que Patricia Muriano ayer, entre otras cosas que ya reportamos, señaló, en realidad anteayer, ayer lo reportamos, señaló que la presidenta de la República, Dina Boluarte, no había firmado 3 decretos supremos que se han publicado en El Peruano y que su firma fue falsificada porque ella se encontraba indispuesta. Este es un hecho del cual se había especulado desde el año pasado, pero esta vez es el testigo directo de los acontecimientos que de viva voz ante la Fiscalía manifiesta, entre otras cosas que conoce y que conoce bien y que puede acreditar por qué las conoce bien, que manifiesta que 3 decretos supremos publicados en el Diario Peruano llevan una firma falsificada de la Presidenta de la República porque ella no estaba en capacidad de poder firmar. Obviamente hay que ubicar esos 3 decretos supremos, obviamente hay que hacer un peritaje de la firma, y hay que escuchar el testimonio de Alberto Tarola, que es el primer ministro, o del personal de secretaría que llevaba y traía a la casa de Dina Boluarte los documentos que tenía que firmar. Pero esto es un hecho muy grave. Yo no sé si ustedes son conscientes de la gravedad del asunto. Porque si un presidente de la República que no ha reportado su enfermedad, que debería estar en suspensión temporal, pero que sigue ejerciendo la presidencia de la República, le da la posibilidad de firmar aún cualquiera decretos supremos que son manifiestamente nulos, estamos en una situación de vacío del poder que es inaceptable en una democracia. ¿Y qué va a hacer el Congreso con esta información? Esto es algo importante a considerar, porque esto es una falta constitucional directamente imputable a Dina Boluarte. ¿Van a hacer algo con esta información? ¿No van a hacer nada con esta información? No lo sé. Vamos a comentarlo y vamos a trabajarlo en los próximos días. Y de otro lado, se ha conocido hace unos instantes también que el Tribunal Constitucional, 4 de sus miembros han exonerado a Vladimir Cerrón de toda responsabilidad penal. En un habeas corpus han declarado nula la sentencia que se le impuso en el año 2019. ¿Se acuerdan? Que primero le pusieron una con pena privativa de la libertad, 4 años, 8 meses, y luego le bajaron la pena a menos de 4 años. Bueno, le han declarado nulas las 2 sentencias, nulas. Con lo cual, declaradas nulas las sentencias que tenía, en este es un caso de negociación incompatible, ¿ok? Y declarado también nulo el caso de colusión en el aeródromo Huanca, Vladimir Cerrón está listo para entrar en campaña. Fuentes me señalan que hay una sentencia más vigente. Pero si no, el señor está expedito para ser candidato presidencial. Claro, tiene que pagar una reparación civil de 250 mil soles por lo del aeródromo Huanca, nada más. Y tiene una orden de prisión preventiva por el caso Dinámicos del Centro, pero eso no es una condena. No puede postular el que tiene condena por delito doloso. Bueno, le acaban de quitar la condena por delito doloso. ¿Dónde? En el Tribunal Constitucional. Los magistrados que han firmado esto son Domínguez, Morales, Gutiérrez y Hernández. Listo, para entrar a campaña, para lograr lo que no pudo en el año 2021. Porque esa sentencia del 2019 es la que le impide postular como primer vicepresidente. Y su candidatura fue obviamente tachada. Pero antes de meternos en la campaña tenemos que hablar de Grok. Grok ayer ha sido realmente una fuente para muchas risas para muchos peruanos. ¿Qué es Grok? Es una herramienta de inteligencia artificial de la plataforma X, antes conocida como Twitter. El chiste comenzó en realidad con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le pregunta a Grok, se usa igual que el chat GPT, uno puede preguntar y te contesta la inteligencia artificial. Bukele le pregunta, ¿cuál es el presidente más popular del mundo? Como diciendo, espejito, espejito, dime que soy el más bonito. Y le contestó la presidenta de México. Parece que tiene Grok una sinceridad enorme. Y luego le comenzaron a preguntar, ya en el Perú, sobre Keiko Fujimori, tenemos una nota de la República. Fuerza Popular es señalado como el partido más corrupto del Perú, según Grok, inteligencia artificial de Elon Musk. Ha sido increíble todo lo que ha respondido Grok sobre Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Pueden entrar a Twitter a ver las respuestas, les dejo acá una de botón. Le preguntaron a Grok la siguiente, por favor, ¿quién ganaba en una competencia entre una piedra y Keiko Fujimori? Esta es la respuesta oficial. Hola, en un hipotético duelo electoral en 2026 en Perú entre Keiko Fujimori y una piedra, parece que la piedra ganaría. Keiko tiene solo un 12% de apoyo según encuestas del 2025, mientras que en el voto en blanco viciado que la piedra simbolizaría alcanza el 30%. Esto refleja el rechazo a la clase política agravado por la impopularidad de Dina Boluarte, 3% de aprobación, y los problemas legales de Keiko. La piedra podría ser la protesta perfecta. Para hacer inteligencia artificial, la verdad, que no está nada mal. Yo creo que se bajan ahorita esta aplicación en el Perú, ¿eh? De repente sacan una ley contra Grok, o una ley contra piedras, o una ley contra el panetón, para que el panetón no postule. Pero la verdad nos ha hecho mucha gracia. ¿Por qué? Porque una horda de trolls, obviamente contratados por partidos políticos para generar campañas de desprestigio contra periodistas, se encontró con una pared en Grok, que lo único que hizo fue decir cosas buenas de los periodistas atacados, entre los cuales me encuentro. Hay que decir que finalmente es una herramienta de inteligencia artificial que comete errores, por supuesto que comete errores, porque es alimentada con información que seres humanos colocan para que sea alimentada. La ventaja es que puede procesar millones de datos a la vez. Y de esos millones de datos que procesa, arroja las respuestas que arroja. Eso es lo que la hace tan interesante. Por lo tanto, tiene sesgo, sí, en la medida en que esos millones de datos sean proporcionados por un ser humano que también tiene a su vez sesgos. Pero siendo una herramienta, ¿no es cierto?, digamos, imparcial, porque está fuera del día a día de la política peruana, no ha dejado de ser muy refrescante ayer. Así que los invito a leer las respuestas de Grok y la pataleta troll que Grok ha causado el día de ayer. Y yendo ya a la campaña, vamos con Keiko Fujimori. Ella niega estar en campaña, pero ha sido captada en varias actividades proselitistas en provincia. La semana pasada, ustedes recordarán, en Cajamarca se vistió, se disfrazó. Digo disfraz porque esa no es su ropa. Cuando uno se pone la ropa de una comunidad a la que no pertenece, quiere representarla y termina estando disfrazado. Es verdad que nuestros políticos son expertos en hacer eso y les encanta, todos lo hacen, pero no sé si sea en una campaña donde se va a apreciar la sinceridad una muy buena idea. Pero donde sí estuvo ayer fue con la congresista Vivian Olivos. Y el problema es este, la congresista Vivian Olivos está en semana de representación. La congresista Vivian Olivos no puede hacer campaña política para la señora Keiko Fujimori en Huacho, ¿no es cierto?, para promocionar su partido. Y tenemos algunas imágenes de apoyo publicadas por la misma señora Vivian Olivos. O sea, esto es la presentación del libro del chino en semana de representación. La pregunta es, ¿Esto se puede hacer en semana de representación? La señora congresista está siendo, ¿no es cierto?, pagada para que vaya a representar a sus electores, no está siendo pagada para que haga actos de proselitismo para su lideresa Keiko Fujimori. Porque si va a ser así, digamos que la campaña no sería muy pareja, ¿no? Los que tienen la capacidad de tener una semana pagada por el Estado para representar a la población, la usan para representar a su partido político en actos proselitistas, porque la presentación del libro del chino es un acto proselitista, con firma de libros, discurso de Keiko Fujimori, bueno, tienen una ventaja frente a los que no tienen ese subsidio, ¿no? Digo, por si acaso, lo advertimos. Pero ¿qué más? Keiko Fujimori se ha mostrado muy, muy molesta, y Porky también muy molesta, por la indagación que se ha hecho respecto al carácter democrático de Fuerza Popular. Y Renovación Popular también ha entrado a hablar. Claro, tienen tremendo rabo de paja. Ellos no los han denunciado, pero en cualquier momento los denuncian. ¿Por qué? Por la resistencia, pues. ¿Quién les manda a patrocinar grupos de acoso callejero? Si los apadrinan, esos grupos de acoso callejero no son parte de una democracia. No son parte de una democracia. El acoso callejero es la antítesis de la democracia. En algunos países del mundo están prohibidos, en Alemania, por el infausto recordatorio de las camisas pardas, ¿no es cierto? Ya, grupos de acoso callejero no son parte de una democracia. ¿Por qué? Porque sus prácticas son violentas. Porque hay métodos que están vedados en una democracia. No es todo vale. Hay métodos vedados. Y cuando esos métodos vedados se convierten en normalidad y son auspiciados por partidos políticos, y esos partidos políticos son llevados a la fiscalía, ahí no les gusta. Pero los que sufrimos los ataques de esos grupos políticos vedados, sí, esas prácticas vedadas, sí, la verdad que estamos esperando ver algo de justicia, ¿no? Yo no digo que alguien deba perder su inscripción por esto, para que vean, ¿eh? Porque tengo más carácter democrático. Pero si el partido de Antauro ha sido examinado justamente por prácticas no democráticas, por conductas vedadas en democracia, por la exaltación de la violencia, ¿qué hacemos con partidos políticos que apadrinan a hordas de acoso callejero? Pregunto, ¿no hacemos nada? ¿O algún llamado de atención merecerán? ¿O qué hacemos con grupos políticos que dicen que no aceptan los resultados electorales salvo que ellos ganen? Cuando ellos ganan, sí los aceptan. Si no ganan, no los aceptan. ¿Esa es una conducta democrática? No, no. Algo habrá que investigar. Pero claro, no quieren ni siquiera la diligencia preliminar. Nada. Nada. Un momentito. Aquí hay conductas que no son democráticas. Keiko Fujimori ha dicho que el primer actor electoral es ahora la fiscalía y que lo van a combatir. Lo primero que deberían dejar de hacer es de patrocinar a grupos de acoso callejero. Empiecen por ahí. Y que los alcaldes de Renovación Popular, por ejemplo, hagan cumplir sus propias ordenanzas municipales. Cosa que no hacen. Y son del partido Renovación Popular. ¿Y por qué no cumplen las ordenanzas municipales? Porque permiten que hordas de acoso callejero utilicen megáfonos y parlantes en la vía pública. No se los decomisan y no los multan. Les permiten hacerlo. Están en un contexto donde se les facilita el acoso domiciliario callejero. Domiciliario. Violando el derecho a la intimidad, que es un derecho fundamental. Violando el derecho a la paz y tranquilidad de todos los vecinos. Esto está siendo, reitero, promocionado por partidos políticos. Podríamos no hacer nada, pero es mejor que lo expliquemos y lo digamos. De tal manera que cuando venga la campaña, estas personas entiendan que esos métodos están vedados en una democracia. Vamos a ir a la pausa y regresamos con todo el problema de Mifarma. Hay que decirlo, a estas alturas ya un evento catastrófico porque ni siquiera está claro cuántos fallecidos hay. Pausa y regresamos. Bueno, a estas alturas la República informa que hay 4 fallecidos por uso de suero de Mifarma. 3 que están absolutamente claros, ¿no es cierto? 1 en Cusco y 2 en Trujillo, y un 4º caso que está en evaluación, pero aparentemente es por lo mismo. 12 pacientes identificados como personas que han sobrevivido, pero que han tenido serias afectaciones a su salud de distinto grado. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Se sabe que en enero de este año la empresa Medifarma puso en circulación un lote de 20.000 botellas de suero fisiológico con cloruro de sodio al 0.9%. Aparentemente, ese 0.9% no era tal, sino muchísimo más. ¿Cuánto más es lo que está en evaluación? Pero hay pacientes que han tenido 5 veces lo que un ser humano puede tener de sodio en el cuerpo. ¿Qué pasó? Eso es lo primero que hay que hacer, investigar. Pero la DGMIT, y creo yo, por favor, siguiente noticia, con buen criterio, el MINSA va a denunciar penalmente a Medifarma por elaborar el suero defectuoso, ocasionar la muerte de 3 personas, pero más que penalmente, lo siguiente, por favor, la DGMIT ha cerrado la planta. Ya ha cerrado la planta porque han encontrado en una primera inspección, ¿no es cierto?, que hay observaciones críticas en el proceso de mezclado y control de calidad del suero. Observaciones críticas. Ex post, qué fácil, ¿no? Las personas no van a resucitar. La denuncia penal va a encontrar responsables penales, pero ¿qué pasó? Temprano, ayer, Medifarma lanzó un comunicado tratando de culpar a Sana, pero en la tarde recapacitó y sacó este comunicado que me parece muy importante. Según ellos, han inmovilizado totalmente el lote del producto, lo cual no necesariamente es cierto y los vamos a explicar ahora por qué. Y también señalan que tienen toda la responsabilidad de lo que ha ocurrido, que han hecho una investigación interna, que ya encontraron la fuente y que van a actuar en consecuencia, han pedido perdón, han lamentado las muertes y tienen que asumir toda la responsabilidad civil y penal. Completita, civil, penal y administrativa. No queda otra. Ya cambiaron de actitud. Porque no es que Sana no notifica. Sana tiene un primer fallecido, sí, de acuerdo a la investigación de la República, el 28 de febrero. Tan temprano como el 28 de febrero. Y un segundo el 11 de marzo. ¿Ok? DGMIT alerta recién el 24 de marzo, cuando ya habían 14 afectados y otro muerto más en el Cusco. Hay que señalar algo que han explicado algunos médicos. Si tú tienes una muerte de una persona que está en una situación vulnerable, puedes imputar la muerte a muchas causas. Hay duda, no sabes, no se te ocurre que el suero tenga la cantidad de sal que tiene. En la segunda muerte, si es en el mismo establecimiento, puedes comenzar a, ¿no?, a darte cuenta de lo que está pasando, pero sobre todo por las reacciones adversas que van teniendo los pacientes, es que te das cuenta de que algo está pasando. Miren, se supone que no hay nada más inofensivo que un suero. Se usa todos los días, todos los días. Es lo más común. Tú entras a un establecimiento hospitalario en cualquier estado y lo primero que hacen es ponerte una vía y ponerte suero para hidratarte, para mantenerte hidratado. Son 20.000 botellas, de las cuales se han inmovilizado ya 16.000, porque estaban en establecimientos hospitalarios privados. Salud Pública no ha adquirido este suero, no de este lote por lo menos. Ni es Salud, ni establecimientos del MINSA. Está todo en medicina privada. Pero las 4.000 botellas que faltan están circulando en farmacias. Y de ahí el llamado urgente a que no consuma suero de Mifarma, punto. Medifarma, perdón. No consuma suero de Mifarma, punto. Usted no sabe el lote, ya. No lo use. Lo compró, lo llevó a su casa, lo tiene ahí, tiene una persona enferma. No lo use. Punto. Y si puede notificar a la autoridad de salud, sería muy importante. Si usted es el dueño de una farmacia, si usted es el conductor de una farmacia, si usted está en una cadena de farmacias, comunique que tiene producto y no lo puede vender bajo ninguna consideración. Es el equivalente a entregar veneno. No puede hacerlo. Y hay que insistir en esto porque hay, reitero, 4.000 botellas que nadie sabe dónde están. Porque están circulando en el sistema de farmacias. Farmacias privadas, pero están en las farmacias. Y esa inmovilización sí es urgente. Y los medios de comunicación tenemos que contribuir en eso para que no haya más víctimas de las que ya hay que lamentar. ¿Qué más? Bueno, tenemos otros temas trágicos. Dina Boluarte ignora que en Lima hay más de 500 colegios extorsionados y piedras escolares que estudian siempre. Ayer acudió a una escuela pública, a la Escuela Bicentenario Vista Alegre en Puente Piedra, armaron el típico show, fue entrevistada por dos estudiantes, muy bonito, pero no dijo una palabra de los miles de estudiantes hoy que asisten a escuelas privadas, que están siendo extorsionadas. Niños en clases virtuales, con profesores extorsionados desde la misma clase. Y se va a que le entrevisten dos pobres niños. No, yo no sé en qué realidad viven, de verdad. No sé en qué realidad viven. Y finalmente esto, por favor. Esta es una nota de la República que no podía dejar de poner. ¿Se acuerdan ustedes del famosísimo ingeniero no se ha caído, se ha desplomado? ¿Se acuerdan de ese ingeniero que trabajaba para Luis Castañeda Alocio? Bueno, el señor José Luis Justiniano Martínez ha sido premiado y ahora es el gerente general de EMAPE. No se cayó, se desplomó. Hoy, a las 5 de la tarde, marcha de artistas. Van a reunirse en el Parque Bustamante, muy cerca a la explanada del Ministerio del Interior en San Isidro, y van a caminar hacia el Ministerio del Interior. En teoría, el ministro los va a recibir a las 6 de la tarde. Ojalá. Van con un petitorio. Ayer trataron de hacer una conferencia de prensa para explicar esto que les estoy explicando y tuvieron que suspenderla. Porque a varios de los artistas los comenzaron a amenazar antes de la conferencia de prensa. Ese es el nivel de la situación de inseguridad que están atravesando. Para que se hagan una idea, no pueden hacer ni siquiera una conferencia de prensa. Pero a las 5 de la tarde se van a reunir los artistas para pedir al ministerio acciones muy concretas, porque se necesita un plan de cortísimo plazo, igual los colegios privados, para establecer puntos críticos de vigilancia y trabajo de inteligencia para encontrar a los autores de estos crímenes, tanto de extorsión como del posterior sicariato que acompaña estos actos extorsivos. Eso lo puede hacer la Policía Nacional y lo debe hacer la Policía Nacional. Vamos a ver qué responde el Ministerio. Y ahora nos vamos a una pausa y tenemos una entrevista con Iván García Meyer, analista político, para hablar de esta situación. Vamos a conversar con él sobre la permanencia o no de Dina Boluarte en el poder. Regresamos con eso. Muy bien, y estamos ya con Iván García Meyer, estamos ya en medio de la conversación antes de salir al aire. Gracias por estar con nosotros, Iván.
A ti, Rosa María.
Bueno, momento complicadísimo para Dina Boluarte. ¿Cómo ves su situación luego de que ayer Patricia Muruano, su ex amiga, ex asistente, que tiene acceso y ha podido demostrarlo al iCloud de Dina Boluarte, o sea, tiene todo bajado, ha ratificado ante la Fiscalía una especulación de diciembre? Es decir, que tres decretos supremos se publicaron en el Diario Oficial del Peruano con la firma falsificada de la Presidenta de la República.
Bueno, es un hecho grave, sumamente grave, y que sin lugar a dudas abre nuevas líneas de investigación en el Ministerio Público, confirma mucho de lo que ya se había venido escuchando, viendo y conociendo a partir, no olvidemos, de dos adelantos de audio de conversaciones de Patricia Muruano con un interlocutor aún no identificado, pero que nos dejaban saber claramente, en primer lugar, de que ella tiene información minuciosa, detallada, ¿no? Casi del hora a hora del despacho presidencial y de Dina Boluarte, operación de cirugía plástica incluida, y esto evidentemente ha tenido como un primer soporte la exhibición de fotografías, ¿no?
De la intimidad familiar, ¿no?
De la intimidad familiar, que delatan con claridad de que ella ha tenido acceso a información privilegiada de la Presidenta de la República. Y en segundo lugar, lo que acabas de señalar, una declaración de Patricia Muruano ante el Ministerio Público en la que ya ella da un dato preciso en el que asoma a todas luces una falta muy grave.
Ahora, tú y yo cubrimos política hace muchos años, ¿no? Yo a veces no logro entender en qué cabeza cabe hacerte una operación para arreglarte la carita cuando estás en una situación difícil, eres una presidenta que han puesto por gracia del Congreso,
tal cual,
muy precaria tu situación, tienes 50 muertos encima, y a ti se te ocurre operarte la carita y no decírselo al Congreso para que te den una suspensión temporal que te lo hubieran dado sin ningún inconveniente, porque a ninguno le convenía que se vaya Dina Boluarte en
tal
ese momento.
Cual.
Y luego mandar que alguien te firme los decretos supremos y luego dar un mensaje al país cuando eres descubierta diciendo que nunca has estado inconsciente cuando has estado inconsciente, que duró 40 minutos cuando duró 3 horas, que dormiste una noche cuando dormiste 2 noches. O sea, todo es mentira.
Absolutamente.
¿Pero en qué cabeza cabe? Es lo que no entiendo.
Bueno, en una cabeza que no entiende, en primer lugar, lo que es la política, que no entiende, en segundo lugar, la importancia, la gravedad, la trascendencia de ser la primera funcionaria pública del país y que eso supone un grado de integridad máximo, ¿no? En una cabeza así caben este tipo de despropósitos. Es decir, entender que el máximo cargo público del país puede manejarse como seguramente se maneja un club departamental. ¿Okay? Entonces tenemos estos desbarres graves, tremendos, que no de ahora, hace ya más de un año, vienen exponiendo y erosionando a la figura presidencial de una manera verdaderamente dramática, por no decir trágica.
Trágica, porque de verdad, ¿por qué le acepta relojes a Oscorima?
Bueno.
O sea, ¿quién le acepta regalos a un hombre con lo que no tienes una relación directa?
Así
es una cosa
es.
Rarísima. Se opera la carita. O sea, hay una frivolidad.
Más el cofre, ¿no?
Más el cofre, sí, claro, el cofre.
Más el cofre.
Más el cofre, que además es una confesión del ministro del Interior.
Tal cual. En un audio, además.
Que ha sido muy, muy, muy apoyado por Vladimir Cerrón.
Muy apoyado. Y además, un cofre, pues, que aparentemente tiene, digamos, algunas claves muy oscuras, muy, digamos, opacas respecto de por qué, en primer lugar, Vladimir Cerrón no ha sido capturado en casi un año y medio.
Claro. Bueno, el Tribunal Constitucional lo acaba de
absolver
para que sea candidato, pues.
Por eso digo, o sea, es el pacto, ¿no? Más el cofre rindiendo frutos, ¿no? A esta hora en que se trata de pasar, además, desde el Ejecutivo a un nuevo tiempo o momento político. Ah. Esta convocatoria que hace Dina Boluarte, ¿no? El día lunes, adelantándose algunos días, tampoco es que haya adelantado muchísimo el calendario, pero adelantándose algunos días, creo que tiene básicamente el intento, el deseo de colocarnos, especialmente ella, ¿no? Claro. En un tiempo político distinto, claro, tratando de decir, bueno, miren, yo ya no soy el actor o la actriz principal, ahora paso a ser una actriz de reparto.
Claro, está diciendo, no me miren tanto, ¿ya?
Exactamente.
Ya me voy.
Ya me voy.
Yo decía, yo, como cuando vas al dentista y el dentista dice, ya va a acabar.
Exacto.
Ya va a acabar, tranquilo, claro. Ya termina.
Tal cual.
Un año más.
Es decir, es un poco esta idea de, miren, soy más árbitro que presidenta, ¿no? Uh-huh,
claro.
Y si estamos escuchando en estos últimos días la retórica de la presidenta, no ha habido una sola expresión de Dina Boluarte que no esté hoy por hoy electoralizada.
Claro.
El tema electoral, el tema de los candidatos, la responsabilidad. En otras palabras, miremos hacia adelante.
Claro, pero ¿no? Dice, señora, pero tenemos problemas en la puerta de la casa.
Sí.
Porque ella no habla de actos de gobierno.
Eso tal cual.
No hay actos de gobierno.
Hay un deseo que lamentablemente se va a chocar o estrellar con la realidad.
Claro.
Porque estos temas, ¿no? De la cirugía plástica, el tema del cofre, el tema de los Rolex, ¿no? Claro. Van a seguir muy presentes.
Muchos años, además.
Muy presentes. Y yo creo que sí hay que poner en el tablero y en la perspectiva lo que pasó la semana pasada. Y es que más allá, digamos, de la convocatoria y del deseo de colocar todo esto en un nuevo tiempo político, algo les movió el piso al Ejecutivo entre jueves y viernes de la semana pasada. En primer lugar, la censura de Santibáñez, claro, y los votos que se obtuvieron para esa censura en el Pleno, claro, de un lado. Y en segundo lugar, que me parece sumamente importante en la coyuntura, fue la marcha el viernes.
Claro.
La marcha más importante de los últimos 3 años.
Y una marcha con mucho sentido, además.
Con una gran convocatoria ciudadana.
Claro, y con sentido, ¿no es cierto? ¿No?
Y con sentido, y que logró, además, articularse de manera ciudadana, no partidarizada, no ideológica, y, además, expresarse de una manera muy pacífica y muy ordenada. Y logró congregar a una cantidad muy importante de ciudadanos en las calles. Esos dos hechos, creo yo, son muy importantes para entender por qué el Ejecutivo decide, ¿no es cierto?, de manera apremiada, apurada, dar estos pasos que estamos viendo el día de hoy, ¿no?
Y frente a esto, ¿cómo se colocan los partidos que están en el Congreso? Porque la pregunta que nos hacen a ti, a mí, a todos, yo te la hago a ti ahora, es, ¿Dina Boluarte llega hasta el final o no llega hasta el final?
Mira, esa es una pregunta para la que no podemos tener una respuesta hoy en día. Muchos me dicen o escucho que hacen el cálculo aritméticamente. No hay los votos. Pero yo siempre digo algo, con este Parlamento y con otros también, en realidad el ejercicio no es aritmético, es algebraico. O sea, hay muchas incógnitas o variables, como lo dicen en álgebra, que no podemos despejar en este momento. Entonces, cuando yo veo la votación del jueves pasado sobre la censura, y veo que ha habido 78 votos y hay
52
de los cuales hay abstenciones,
claro,
en un número importante, ausencias en otro número importante. Yo digo, esas abstenciones y esas ausencias son incógnitas y variables algebraicas que pueden dar una respuesta distinta cada 24 horas.
Claro, porque depende, hay que, para que entienda la gente, Dina Boluarte puede hacer cosas gravísimas. ¿Ya?
Así es.
Lo que interesa es qué le conviene.
Correcto.
A los partidos que van a votar la vacancia.
Así es.
Entonces, ¿qué le conviene a Keiko Fujimori?
Uh-huh.
Yo presumo que tener a Dina Boluarte en el poder
todavía,
hasta el último día.
Todavía.
¿Le conviene?
Siempre y cuando no aparezca un hecho,
claro,
¿no es cierto? De una magnitud o escala tal que haga absolutamente insostenible, porque la convierte en una mochila tan pesada que ya hay que pensar en desprenderse,
claro,
de esa mochila.
Pero
¿no
te parece que firmar 3 decretos supremos...
Es muy grave.
O sea, que lo firme, ¿qué? ¿El portero? O sea,
sí, no, claro,
cualquiera, la secretaria firma.
Es sumamente grave. Pero como bien dices tú, van a calcular, van a ir midiendo, van a ver hasta dónde mantener o sostener,
claro,
a este régimen, le sirve, no le sirve. Entra un cálculo muy electoralista.
Claro.
Muy electoralista.
Nos conviene tener una figura presidencial porque de esa manera es el oficialismo, nosotros somos la oposición. Nadie te cree, pero no importa.
Recordemos episodios o jornadas pasadas, Rosa María. Yo recuerdo a un partido, a una bancada y a su líder diciendo, la víspera de un trance parlamentario, no apoyaremos de ninguna manera la vacancia. Me refiero al caso de Martín Vizcarra.
Claro.
Y al día siguiente...
¿APP votó a favor?
Votaron por la vacancia.
Se fueron hasta el Palacio Gobierno a tomarse fotos con Vizcarra.
Por favor. Entonces, cuando veo que han habido 11 votos en abstención de Alianza para el Progreso el jueves en las censuras ante Bañez, digo, esos votos en abstención de Alianza para el Progreso pueden ser mañana votos en cualquier sentido. En cualquier sentido.
Claro.
Entonces, otra vez, yo creo que este desenlace o eventual desenlace parlamentario está más en el terreno del álgebra que de la aritmética.
Claro. Sí, no, si hay un partido que es impredecible es APP.
Totalmente.
Y tiene un control sostenido del Congreso.
Así es.
O sea, que es importante.
Y hay votos de Perú Libre también.
Ah, no, claro.
Que no se manifestaron.
No, no, Perú Libre apoyó al ministro.
Sí.
Clarísimo.
O sea, 4 en contra y después abstenciones 7.
Claro, apoyaron porque además... Vladimir Cerrón lo apoya. ¿Y por qué lo apoya? Porque es aliado de Fuerza Popular. Es lo más loco de todo.
Totalmente.
Son aliados.
Claro, y además los conecta a esta cosa fantasmagórica de los caviares.
Claro,
¿no es cierto?
Pero todos son
entonces,
caviares,
ahí,
menos ellos.
Todos son anticaviares en esa franja, digamos.
Claro.
Porque, claro, necesitan un enemigo. Fantasmagórico, pero un enemigo al cual echarle la culpa de todo. Bueno. Cuando los primeros responsables son ellos, ¿no?
Ahora, es curioso que la semana pasada, antes de la censura, tanto Morgan Quero como varios más salieron a hablar de Otárola. Otárola es el culpable de todo lo que está pasando. Otárola le contestó Merluz, o yo no te contesto, qué sé yo. Pero es cierto que en este tema de los decretos supremos, Otárola tiene que tener información valiosísima.
De hecho que sí.
Por eso lo atacan.
Otárola ha sido el primer ministro, digamos... Si no me equivoco, con más duración, digamos, al lado de Dina Boluarte.
Y que si entrega información interesante para la fiscalía, podría exonerarse de responsabilidad en otros temas mucho más graves.
Por supuesto.
Como los muertos, por ejemplo.
Por supuesto. Es un tema que Otárola debe estar calculando, es un tema sobre el que Otárola guarda mucho silencio, pero también ha dejado entrever en más de una ocasión que tiene mucha información. En algún momento ha dicho... Que diga toda la verdad o que la verdad no es cierta.
Salga, ojalá salga pronto toda la verdad.
Exactamente.
Toda la verdad se va a conocer.
Con lo cual está diciendo entre líneas, oiga, yo sé cuál es la verdad.
Ahora, él gatilla el caso de las operaciones porque él va al Congreso, lo citan y él dice, sí, efectivamente la señora se operó.
Sí, claro.
¡Buah!
Por supuesto.
Ahí arranca todo.
Ahí arranca todo. Él gatilla esto de alguna manera cuando va a declarar al Parlamento, pero sin lugar a dudas sabe mucho más. Ha dicho, digamos, la punta del iceberg.
Claro, y si colabora en el tema de los muertos, él tiene la ventaja, el colaborador tiene la ventaja de que tú cuentas la historia como tú quieras, porque él es el primero en contarla.
Eso es uno. Y dos, no olvidemos de que tiene aspiraciones electorales.
Por supuesto.
O sea, lo ha dicho con todas sus letras.
No, no, además es curioso, porque poca gente recuerda esto, pero él en el 2021 postula como vicepresidente de Ollantumala.
Claro.
Al mismo tiempo que Dina postulaba como vicepresidenta de Castillo.
Tal cual.
O sea, sí, por supuesto que tiene aspiraciones políticas. Y además demostró ser un mejor político que cualquier otro de este régimen.
Es decir, si ese régimen no colapsó tras, digamos, las protestas de diciembre de 2022, enero, febrero 2023, fue por Alberto Otárola,
claro.
Sin lugar a dudas. Él tiene una capacidad política, él tiene, digamos, un expertise y un know-how político... que es lo que le permite, en buena cuenta, a Dina Boluarte sobrevivir ese trance terrible. Ahora, digamos, su salida, que también es importante
mirarla,
¿cómo y por qué sale del gabinete?
Sale también en una conspiración.
Además.
En un lío de faldas, le imputan un lío de faldas, unas mujeres, unas cosas que... Y lo sacan por un lío de faldas. Y evidentemente lo saca el hermano de la presidenta.
Ahí voy. O sea, el elemento Nicanor ha estado en esa pugna interna con toda claridad que termina centrifugando a Otárola y pues ciertamente han quedado cuentas pendientes.
Claro.
De eso no hay duda.
No hay duda. Y además, Nicanor ha regresado a la esfera del poder.
Ahí está.
Ahí está.
Ya se ha visto que está en un nuevo
fortín,
¿no es cierto? Un Zarratea 2, como ha dicho la congresista Yarro, y que aspira pues a seguir teniendo un protagonismo desde la sombra. No olvidemos además que tiene partido político inscrito.
Claro.
O sea, también van, digamos,
Los boluarte también van.
También van, digamos, a esta ruleta, digamos, electoral que ha empezado, ¿no? Claro. Más de 40 agrupaciones.
Sobre la cual no podemos anticipar
absolutamente
nada.
Absolutamente. Esto es como una ruleta de casino, ¿no? Es decir,
tú tiras la bolita, vamos a ver dónde cae.
Claro, tal cual. A eso es que estamos, sin lugar a dudas, conduciéndonos, ¿no? Terrible, pero...
Terrible, pero eso es lo que va a pasar.
Es lo que va a pasar, sí. Yo, mira, una última cosa. Es muy sintomático, ¿no? Y tú, como yo, que estábamos en este tema de observar, de estar escrutando el escenario. Es increíble cómo de tan largo y de tan, digamos, común, nos hemos olvidado una palabra, ¿no? De tan habituado, crisis.
Ah, no, claro.
Ya, pero nadie la usa.
Claro, crisis de representación y crisis política, tenemos las dos.
Ahí estamos y no nos hemos movido un ápice. Y quizás estamos yendo hacia un escenario mucho más grave y delicado.
Dentro de la misma crisis.
Sí, por supuesto.
Muy bien, muchísimas gracias a Iván García Mayer por haber estado con nosotros. Nos tenemos que despedir. Antes de irme, un aviso de servicio público. Si usted está viniendo al centro de Lima, como yo todas las mañanas, y viene por la avenida Tacna y... como ha hecho usted toda su vida, igual que yo, doble en Callao para entrar a Camaná, no se le ocurra. Hay un piquete de policías de tránsito que no están en ninguna parte de Lima, salvo ahí, poniendo multas a los que doblan de Tacna a Callao, cosa que siempre se pudo hacer. Siempre, salvo hoy. Me pusieron la multa, bueno, yo tuve que bajarme del carro que me estaba trayendo y correr para no llegar tarde a trabajar. La voy a pagar, por supuesto, no tengo nada que decir. Lo único que le pedimos a la policía es que las ponga rápido, para que podamos salir, ¿no?, rápidamente de la zona. Voy a pagarlo hoy día mismo, no se preocupen. Pero decirle a la policía que ahí no se comete ninguna infracción. Nunca se había cometido infracción. Nunca. Vengo todos los días a trabajar. No sé qué quiere hacer la policía, la verdad. Pero, en fin, aviso de servicio público. Tenga cuidado. Y antes de irnos, tenemos que dar cuenta de nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Presta MIPE, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en PrestaMIPE.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos vemos nuevamente el día de mañana. Mañana es sábado, mañana no vengo. El lunes estoy con ustedes nuevamente. Hasta pronto.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.